10:36, les 5:36, espai de bàsquet, que amb la indicació, Genís, busca una cançó de Queen of the Stone Age per començar aquest espai d'en Paco Herraiz, doncs ha buscat la mestrallera. És molt trapacent, Genís. Paco Herraiz, molt bon dia.
Buenos días, muy bien el inicio con este grupo, porque vengo ahora de... Esta semana vengo de Dublín de ver el concierto.
Ah, per això l'hem posat. Has fet turisme musical.
He hecho turismo musical y turismo también para visitar a un amigo, que por cierto también es cantante, tiene un grupo que se llama The Electric Penguins.
Ah, muy bien.
Lo recomiendo, si lo podéis escuchar. Y bueno, es cliente amigo y tenía la deuda de ir a verlo. Y aproveché que era el concierto de Queen of Stone Age allí para ir a verlo y ver el concierto, que fue brutal.
Va ser brutal. Vas anar-hi amb en Joanín, no?
Voy a ir con Joanín. Y estuvimos allí 3 días y...
Va, però vaig veure algun vídeo, no et vas ficar allà baix, a saltar i a botar i a moure't, et vas quedar a la grada, tu,
Bueno, me voy a quedar en la... Y menos mal, porque abajo... Antes tocaba un grupo punky, tocaron 3 grupos, y con todo el movimiento y tal, bueno, tú ya sabes cómo bailan los punkies, era peligroso estar cerca.
Pues si tú estás fuerte, toma.
No tanto, esa gente son vikingos,
Mira, escoltemos
hay que ver los irlandeses.
Los Electric Penguins. Imaginaba que sería así, porque con aquest nom ha de ser una miqueta, bueno, tenir aquest punt psicodèlic.
Sí, son psicodélicos, tienen diferentes estilos, y la última canción, que creo que es la que ha puesto él, que se llama Oxygen, esta es así más como más rollo tipo yo de Pesmón, más electrónico y tal, y está muy bien. Es un grupo que es bastante conocido allí en Dublín, en el área de Dublín.
Era un cliente del 62, ¿no?
Es un cliente y amigo, porque lleva viniendo desde hace mucho tiempo a la isla, incluso desde que antes que abriéramos nosotros.
Això està bé, que ho digui el propietari, perquè normalment, de vegades, els clients, ja sigui d'un barber, ja sigui d'un bar, d'una botiga, ens creiem que som amics dels dependents i ells ho fan molt bé, ens ho fan creure, però normalment ens veuen com a clients. Però en aquest cas tu el veus com un amic, també.
Sí, 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 nosotros somos, pues, la verdad, muy amigos, casi como familia, no solo conmigo, sino con los trabajadores del 62. De hecho, nos ha invitado varias veces a ir a su casa y, bueno, tenía una deuda con él porque, bueno, es muy buena gente, siempre nos trae regalos de allí, de Irlanda y tal.
¿Qué os porta, patatas?
Bueno, whisky.
Ah, d'acord.
Así que tú ya sabes, patatas no, pero bueno, la patata está muy enraizada allí con las costumbres gastronómicas.
El segle XIX
de Irlanda.
El segle XIX va fer que no es morissin tots.
Sí, sí.
Van morir 1 milió de persones entre els que van marxar i els que es van morir de fam, i alguns sí. Doncs, menjant patata, menjant arrels de patata, van
sí,
poder sobreviure.
Sí, comen mucha patata, mucha ternera, mucho también salmón, que son las cosas allí más típicas. Y bueno, estuvimos hasta justo, sabes que estuvimos el jueves por la mañana en el centro de Dublín y a la tarde hubo
que
ha salido por la prensa
aquesta nit de disturbis, esperonada, diríem, per l'extrema dreta irlandesa,
sí,
després doncs
d'un ataque,
aquest incident d'algú amb les facultats mentals fotudes, però clar, com que era, diríem, algerià, doncs
sí,
va fer que l'extrema dreta, doncs...
Acuchilló a 3 niños y a una mujer, creo que un niño ha muerto,
me decía
Mar desde Irlanda.
Ah, no sé, això.
I
sabia, bueno, que estava críticament ferit.
Y bueno, la verdad que por suerte, pues ya no estábamos porque se lió bastante, pero tengo que decir, uno, que Dublín es un sitio donde hay un montón de gente extranjera, sobre todo porque se han instalado empresas como Amazon y Google, y que los irlandeses son
tigre,
gente súper abierta.
El tigre salta, li diuen, a Irlanda, que era un país pobre, ha sigut un país pobre als anys 60, 70, 80, 90, i des de que, doncs, efectivament, per tributar menys, tot Silicon Valley va anar per allà, doncs, dius Google, però també pot ser Tinder, pot ser Amazon, pot ser... Totes van anar cap allà, i a més...
I empreses financeres també, per el tema del Brexit.
Del Brexit, sí, sí. La City de Londres va veure una gran, diríem, desbandada cap a Dublín, per quan el Brexit, i efectivament al final de la ria, al final del riu, a la zona doncs, més a prop del port, hi ha tot un nou Dublín de rascacels
sí,
i de grans edificis.
Si tu passes per la calle, pues verás que hay una gran población, una gran parte de la población de Dublín ahora mismo es extranjera, y tengo que decir que los irlandeses son encantadores
y están
súper contentos.
És gent amistosa, fins i tot a la nit, si surts a prendre alguna cosa.
Són quasi mediterranis, diria. Quasi mediterranis.
Això és molt dir. però el que jo... jo també he sigut,
el caràcter, me refiero.
Jo he estat recentment, fa dos anys, el que sí que és una burrada són els preus. S'han tornat a... són una mica formenteres, amb això sí.
Un taxista me lo comentaba, porque le dije, bueno, s'han incrementado los precios aquí y tal, con todo el tema y tal, y me dijo Hugh, que es como decir, una barbaridad, ¿no?
Sí, sí,
una
però no només habitatge, sinó qualsevol cosa, qualsevol sí, sí, beguda, sí. Qualsevol menú...
Sí, 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 sí. Tot... la comida, todo, ahora mismo los precios... No, no te voy a decir que es como que Londres, pero yo te diría que Dublín, a nivel de comida, es bastante más caro que Madrid.
Bueno, un procés de gentrificació que Barcelona, absolutament descavalcat, sobretot al centre de Dublín.
Sí.
En fi, què hi farem? És el signe del nostre temps. Vinga, va, parlem de bàsquet,
venga,
Paco.
Pues...
que aquesta és una proposta de fer un espai bàsquet, de tant en tant, ara que en Paco té més temps. I ens vols parlar de dos jugadors que podien haver set i que de moment no van ser. ¿No?
Bueno, son dos jugadores que están unidos por un número, el número 25, y por un instituto. Todo empieza con un jugador que es una leyenda en Chicago, a pesar de que nunca llegó a debutar profesionalmente, murió con 17 años de un disparo.
¡Wow!
Fue campeón.
Y a los 17 años ya era reconocido como un buen jugador.
Sí, sí, a los 17 años era el número uno de los jugadores que se preparaban para la universidad, estaba considerado... los americanos hacen como una especie de recruit, ¿no? Como en el cual puntúan los que creen que son los mejores jugadores. En este caso, él era elegido como el mejor jugador, pero incluso hablaban de que estaba destinado a ser el mejor jugador de la historia. Porque hablaban de él como un Magic con tiro.
Magic Johnson en tiro.
Sí, sí. Eso es como le definían a él los recruits, y le decían como un Magic Johnson con tiro. Porque era un jugador que medía más de 2 metros, con mucho bote, físicamente era portentoso, era un atleta tipo más como Michael Jordan, y además tenía un tiro de supresión muy limpio, tenía un tiro muy clásico, muy bonito.
A Magic Johnson les seves habilitats eren més el distribuir el joc, un bon base alt i les entrades,
sí,
no?
Sí, Magic Johnson nunca fue un buen tirador, porque además tenía un estilo bastante tosco de tirar, aunque al final de su carrera sí que es verdad que si lo dejaba solo, pues metía de tres y a media distancia las metía también, pero él nunca fue un gran tirador, ¿no? Él su gran habilidad era el pase y el contraataque, y que físicamente era un jugador de más de 2 metros, botando el balón como un base, y que era muy difícil de defender por jugadores de menor tamaño, y si le ponían un jugador de su tamaño, pues se lo llevaba por velocidad. Pero Ben Wilson era como una mezcla entre Michael Jordan y Magic Johnson. De hecho, estamos hablando de cuando él murió, fue en 1984, que fue cuando Chicago, el equipo Chicago Bulls, eligió a Michael Jordan en el draft. O sea, estábamos hablando de un momento en el cual pues Michael Jordan llegaba y había gente que en la ciudad decía que él era mejor jugador que Michael Jordan. Era un jugador de 2 metros, que era de una familia bastante acomodada, ¿no? para la época. Y era un jugador de color, de una familia acomodada, el padre era camionero, la madre era enfermera, pero fue justo cuando en la época de Chicago hubo como, igual que ahora tenemos lo del fentanilo, ¿no?, en las ciudades americanas, pues fue cuando hubo aquella explosión de consumo de crack. De hecho, un hermano de él acabó, bueno, se volvió adicto al crack, y los padres buscaron para el joven Ben, pues el baloncesto como salida, ¿no?, para alejarlo de la calle y todo esto. Y de hecho su muerte fue una cosa accidental, fue una pelea tonta en el instituto con una persona con la cual pues no tenía quizás problemática, que llevaba un arma de fuego, y por una pelea tonta pues le pegó 2 tiros en el estómago. Además en su muerte, de hecho, cuando lo llevaron al hospital hubo también negligencias. De hecho,
l'estómac, diuen, algun cop he sentit que si tienen un tiro al cap no te n'adones. O sigui, però l'estómac pateixes.
Sí, sí, sí.
Pateixes molt.
Sí, el se lo llevaron al hospital. En un primer momento hubo un problema porque no lo atendieron durante 2 o 3 horas en urgencias. Y después, cuando lo atendieron, los médicos decían que bueno, que lo único que tardaría 5 o 6 meses en volver a jugar. Después pasaron que, bueno, que se salvaría, pero quedaría... no volvería a jugar nunca, y al final pues murió. Y bueno, a su entierro, fíjate, si ya era un chico famoso, acudieron 10.000 personas a su entierro. Era un jugador que jugó en un instituto que se llamaba Simeon, que nunca había ganado ningún título en Illinois. Él se convirtió en el mejor jugador y llevó a Simeon a ganar el, el, el título de Illinois, el título estatal de Illinois, que era lo máximo que podía llegar su instituto, y evidentemente iba para estrella. Fíjate, si iba para estrella, que en ese mismo equipo jugaba un jugador que se llamaba Nick Anderson. No sé si te acordarás que jugó en Orlando Magic durante 12, 13 años en la NBA. Un jugador que llegó a meter incluso 20 puntos en la NBA, que su peor temporada metió 10 puntos en la NBA. Un escolta, anotador, tirador, bastante bueno y defensivamente bastante también bueno. Y sin embargo, ahí estaba opacado por la presencia de un jugador como Ben Wilson, que era pues un superclase. Él llevaba el número 25 y desde aquel momento, tú sabes que en Estados Unidos está la costumbre de a los mejores jugadores retirarle la camiseta que han jugado en un club. En la NBA, por ejemplo, Pau Gasol ya tiene la camiseta retirada, tanto en Memphis como en Los Ángeles. Y el instituto decidió no retirar la camiseta, sino que cada año el mejor jugador del instituto jugara con el número 25. Y bueno, ahí a partir de entonces Simeon, que había sido un instituto que nunca había ganado, pues empezó a recibir muchos buenos jugadores porque querían seguir un poco el camino de Ben Wilson. Y por ahí han pasado jugadores como, por ejemplo, Derrick Rose, que jugó con el número 25. Derrick Rose, si te recuerdas, fue el número uno del draft.
Rosenson, sí.
Jugó con Chicago Bulls, es el MVP, el jugador más valioso de temporada regular, más joven de la historia, y posteriormente sufrió una lesión de rodilla que sí que lo limitó mucho. Actualmente sigue jugando en la NBA, pero nunca volvió a ser el jugador dominante que era. Pero bueno, es a nivel de ese año que tuvo, era una superestrella, tanto mediática como nivel de juego. Y ha habido más jugadores. Jungen Howard, por ejemplo, que también jugó en la NBA, llegó el 25. Nick Anderson, cuando llegó a la NBA, en homenaje a su amigo y compañero, llegó el número 25 durante toda su carrera. Y llegando, enlazando con el jugador que también vamos a hablar hoy, que es Jabari Parker. Jabari Parker jugó en el Instituto Simeon también, y como mejor jugador del Instituto Simeon, con ese equipo además ganó, durante los 4 años que jugó, los 4 títulos del estado de Illinois, que eso es un récord. Que es Jabari Parker, que ahora mismo juega en el Barcelona, que es un jugador solo con 28 años, pero que el Barcelona fichó cuando llevaba año y medio sin jugar a baloncesto, retirado prácticamente a baloncesto durante año y medio, y que está ofreciendo un buen rendimiento, y yo creo que va a ser un rendimiento cada vez más hacia arriba, si las lesiones lo respetan, porque es un jugador que obviamente después de año y medio necesita un periodo de adaptación y para recuperar la forma. Jabari Parker,
¿per què ha recuperat la forma? Perquè ha tingut diverses lesions, no?
Sí, él lo eligieron número 2 del draft, en el draft de LeBron. Era el jugador que se suponía que...
¿El draft de LeBron?
Sí, de LeBron James. LeBron James fue el 1 y él iba a ser el número 2.
Però si té 28 anys només, LeBron James és més gros.
Ah, sí, puede ser que me haya equivocado.
El LeBron James ja deu tenir...
Bueno, a él lo comparaban... Sí, puede, sí. Él tiene 28. Sí, me he equivocado en esto. Él fue elegido en el número 2, ahora no recuerdo exactamente que fue el número 1, pero sí recuerdo que en aquella época lo comparaban con LeBron James por su tipo de juego, ¿no? Porque era un jugador con 2'01, 2'02, muy fuerte físicamente, pesa cerca de... cuando estaba en forma pesaba unos 107, 108 kilos, y era un 3 como LeBron, que además podía jugar...
Andrew Wiggins,
sí, exactamente.
Que
sí,
també
sí,
va anar als Cleveland,
que ara està en Golden State Warriors.
Uau, déu-n'hi-do aquell draft, perquè el tercer va ser Embiid.
Sí, Embiid, que fue un jugador que...
Joel Embiid.
Era el mejor jugador del draft, Joel Embiid, pero había tenido una lesión muy grave en las rodillas. Perdón. Había tenido una lesión grave en el pie. Se le había roto el pie. Sabes que igual que a Pau Gasol le pasó que se rompe el pie por desgaste. Era un jugador bastante pesado. De hecho, a Joel Embiid tuvieron que enseñarle... tuvo que perder peso al llegar a NBA y enseñarle a caer. Allí hacen como estudios biomecánicos y ven de dónde vienen las lesiones, y entonces dijeron que tenía que aprender a caer. Y Joel Embiid cayó por eso, porque había serias dudas sobre su capacidad para jugar en la NBA de manera ininterrumpida, sana. Acuérdate que en el draft, por ejemplo, de Michael Jordan fue el número 3, el número 2 fue Sam Bowie, que había tenido una lesión muy parecida a la de Enville, que había sido la rotura del pie. Y fue un jugador que, habiendo sido una superestrella en la universidad, nunca llegó a ser en la NBA un gran jugador, a diferencia del número uno, que fue Olajuwon, o del número tres, que fue Jordan. Y eso le pesó mucho. Y Jabari Parker, sin embargo, todo el mundo opinaba que era un jugador de estilo LeBron. Él llegó a la NBA, llegó con muy buenos números.
Però no té tant de, no té tant de, diríem, envergadura o tant de cos com LeBron, no?
Sí que tiene, sí. És un jugador...
És prim.
No. En peso más o menos están parecidos.
Sí, ¿eh?
Y en lo que pasa es que LeBron está más fibrado. Yo creo que si lo ves, o sea, Jabari Parker es igual de potente que LeBron, pero no es tan ágil como el mejor LeBron. LeBron James es más ágil. Y luego, sobre todo, LeBron fue capaz de adaptarse mucho más rápido a la NBA, a la nueva NBA, en el sentido de la mejora del tiro. A él le costó, y evidentemente, además, Jabari Parker sufrió una lesión que le limitó mucho como jugador. Hay que tener en cuenta que Jabari Parker, al año 2014, empieza a jugar de novato, se lesiona la rodilla izquierda de la rotura de ligamento cruzados, que es una lesión para un jugador de baloncesto muy importante. Él se recuperó.
Per a futbol també, eh? Però, sí que, clar, el genoll per la suspensió i
per el baloncesto, jo crec que és al final el més decisiu. Luego hay jugadores, claro, que a lo mejor se hace la lesión y luego, pues, a lo mejor por su estilo menos explosivo, pues lo padecen menos, ¿no? Esto fue la misma lesión que Derrick Rose, y a Derrick Rose le hizo mucho daño. Y además tuvo la mala suerte, como Derrick Rose, de lesionarse por segunda vez. Él volvió a jugar, su primer año completo tuvo muy buenos números, a su tercer año, que era su segundo año completo, llegó a 20 puntos por partido.
¡Guau! Wow. NBA, ¿eh?
En la NBA era un jugador ya que parecía que iba a ir para arriba y que era estrella. Empezó a mejorar su capacidad de tiro también, y se volvió a lesionar la misma rodilla otra vez, con una rotura de ligamento cruzado. Y eso fue lo que definitivamente...
Clar, mentalment aquest jugador ja quedà desfet.
Claro, un jugador con 24 años que sufre una lesión con 19 y otra con 24, dos roturas de te limitan mucho a la hora de juego, sobre todo cuando eres un jugador, sobre todo, que no eres un tirador, que eres un jugador sobre todo explosivo, que te generas tus tiros a partir del bote. Ahí fue cuando, después de recuperarse, pasó a jugar más de cuatro. Ya había empezado a jugar de cuatro, pero pasó a jugar más de cuatro porque empezó a perder velocidad, y entonces para la NBA, que eso es importante saberlo, y entonces lo pusieron a jugar más de cuatro.
Y o poco a poco... Més a prop de la cistella, més sota l'aro, més dins l'ampolla.
Sí,
no?
Hoy en día sabes que no hay roles, pero sí que hay menos roles. Entonces, al final, aunque juegue de 4 de 3, él se dedicó más a ser... Como no podía generar a través de bote después de la segunda lesión, le costó mucho. Lo que le hacían era que en defensa, como es un tío que pesa ya 110 kilos, que es un tío muy potente físicamente, con mucha envergadura, a pesar de que apenas... supera los 2 metros, creo que unas estadísticas le dan 2-1, otro le dan 2-3. Es un tío que podía defender a los 4 rivales y luego en ataque, pues buscarlo abierto y que tirara. ¿Qué pasa? Que el problema para este tipo de jugador, Jabari Parker, está hecho para ser una estrella, no está hecho para ser un jugador de rol. En la NBA o triunfan las estrellas o triunfan los jugadores de rol. Es decir, si tú tienes ese perfil, tienes que ser un gran defensor y un buen tirador. Te dedicas a defender, después te vas a una esquina, esperas el balón y tiras de tres. Pero Jabari Parker ni es un gran tirador. Ahora mejoró mucho con el tiro en el último tiempo, pero la distancia NBA yo creo que le viene peor que la europea. No era un gran tirador y tampoco, por sus limitaciones con las rodillas, no era un gran defensor. Y entonces pasó a ser... En la NBA, tan pronto estás arriba, como si tu estrella se va apagando, pues estás abajo, pasó a ser un jugador... En Boston Celtics, pues creo que fue su último año, pues prácticamente testimonial, y decidió pues tomarse un impasse para recuperar su salud, porque seguía teniendo problemas en la espalda y en las rodillas, dolores y que no dejaban jugar bien. Y la verdad yo creo que el Barcelona acertó fichándolo, porque es un jugador que ya lleva año y medio. Él mismo ha dicho que se encuentra físicamente que ya muy
porta
bien.
Un any i mig
sin jugar.
Sense jugar, recuperándose de la última lesión.
Recuperándose de varias lesiones que tenía y de dolores que tenía, que le afectaban a la espalda y tal, recuperando, sí, un poco el cuerpo.
Es una aposta muy arriscada para el Barça. Sí. No sé si hi ha hagut un... A nivell econòmic, una gran inversió, o el tio ha dit, pagueu-me poca cosa...
Bueno, no es una gran inversión, y además el Barcelona, por lo que dicen, tiene un contrato con él en el cual, si se lesiona, puede renunciar al contrato. porque, hombre, evidentemente fichar a Jabari Parker pues tenía sus inconvenientes. Él quería recuperarse, le gustaba Barcelona, tenía la experiencia también de lo que había pasado con Dante Exum. Acuérdate de que Dante Exum vino al Barcelona, que fue un jugador
buenísimo,
muy buena temporada, que venía de lesiones también.
Era australiano.
Australiano, sí. Un base que en Europa yo creo que sería una estrella, que en la NBA le falta tiro, pero se ha convertido en un buen complemento en la NBA.
Ara on és?
Està en la NBA ara mismo, no recuerdo el equipo. Però
el Barça es va sortir, eh?
Sí, és un jugador físicamente... Tiene los brazos muy largos, mide 2 metros, es muy activo.
Feia unes esmatxades.
Y fíjate que este jugador también ha sufrido lesiones muy importantes y sin embargo pues seguía conservando pues bastante explosividad. Y ahora la NBA pues puede cumplir ese rol de base defensivo. Dante también, si te diste cuenta, mejoró también el tiro. Y él ha visto en Europa como un escaparate el Barcelona como para poder volver a la NBA o incluso yo creo que quedarse en Europa como estrella, porque yo creo que el juego de Europa a él le va mejor. Él es un jugador muy ochentero jugando, si lo ves. Él es un jugador muy NBA ochentero, que quizás no se puede adaptar a la NBA actual por las lesiones, pero que yo creo que en Europa, a poco que le respeten las lesiones, por calidad... Y por físico va a ser un jugador, yo creo que top 5 de la Euroliga. És un jugador que és molt fort.
Perquè va començar una miqueta, diríem que la gent deia, ai, aquest... Però a poc a poc, l'últim mes i mig...
Sí, ha tenido muy buenos partidos. Ha empezado a anotar canastas generando por sí mismo. Sobre todo en media distancia. Tiene muy buenos porcentajes de 3. Físicamente yo creo que donde puede ser dominante en Europa es desde la posición de 3 más que desde la de 4. Lo que pasa es que el Barcelona tiene Kalinic y seguramente pues intentará jugar con los dos a la vez. Y por físico, en Europa obviamente, pues puede jugar de 4 porque tiene la altura y la potencia suficiente como para jugar de 4. Pero yo creo que donde él, cuando recupere totalmente el físico, además él ha dicho que ha cambiado su dieta, que se ha vuelto vegetariano y que eso le ha ayudado a mejorar en el tema de lesiones y en el tema de inflamación y también está perdiendo peso. Yo creo que cuando él baje 3-4 kilos de peso, que yo creo que ahora mismo le sobran como jugador profesional de baloncesto, podrá jugar perfectamente en la posición de 3 y veo muy poca gente en Europa que fuera capaz de frenarlo en un 1-1 a menos que no haya lesiones. Y hay que decir que la última lesión que tuvo grave, que fue la de rodilla, fue en el 2017. Ya han pasado 6 años y, bueno, como bien sabes, cuando hay lo peligroso de las operaciones de rodilla es seguramente el año o los 2 años posteriores, que suele haber bastantes otra vez roturas.
Molt bé, doncs avui aquesta història del número 25 que ens ha explicat en Paco Arraiz. I com un dels últims número 25 ha acabat a Europa, ha acabat al Barça, sí. I veurem si serà la resurrecció d'aquest Jabari Parker, un ex número 2 del draft de la NBA. Ho podrem dir al final de la temporada. Per cert, alguna cosa a fer contra el Madrid que perd un partit de cada 20?
Bueno, el Madrid és un equipazo. Para mí ahora mismo es seguramente la mejor plantilla de Europa. Es verdad que el año pasado el Barcelona le ganó muy fácil en la final de la Liga, aunque el Madrid ganó la Euroliga, es que yo creo que fue un cara cruz, pero hay que tener en cuenta que el Madrid se ha reforzado, por ejemplo, con Campazzo, que es un gran base y que seguramente la pieza que le faltaba al Madrid, y el Barcelona ha tenido que, por cuestiones económicas, pues ha tenido que ir Mirotic, ha tenido que cambiar un poco el equipo. Entonces el Barcelona depende mucho ahora mismo de Isis. Sí, y si Jabari Parker no se lesiona y sigue mejorando, yo creo que es el mejor jugador ahora mismo que hay en la CB.
Bueno, de momento la Previtola es el que está haciendo partidos decisivos, ¿no? Que decanta...
Claro. Sí, pero tú cuando llegan los momentos decisivos necesitas un jugador como Jabari Parker que es capaz de coger la bola y él solo te puede generar, sin necesidad de un bloqueo, sin necesidad de nada, él te puede generar. Eso lo tenía el Barcelona con Corey Higgins. Yo creo que la lesión de Corey Higgins fue lo que le ha impedido al Barcelona ganar el año pasado la Euroliga, porque a 5 partidos al final el Barcelona era un rodillo. Y yo creo que este año, te digo, yo veo en el Barcelona, veo el equipo Roger de Roger Grimau y lo veo un equipo alegre, moltes, divertido.
Y creo que a final de temporada... Sobre Roger Grimau, molts dubtes, un entrenador que per cert, el seu germà aquí a Eivissa està fent una feina extraordinària com a president jugador. A veure si el Sant Antoni l'any que ve és equip doncs, de l'Eport, sí. Perquè s'hi va quedar a les portes i estan fent una cosa extraordinària Sant Antoni. Però amb el seu germà Roger, clar, hi havia molts dubtes perquè era un jugador que només havia entrenat a nanos, havia entrenat sí. a la cantera.
Ha sido una apuesta de la casa, ha sido una apuesta...
Bueno,
de...
i per qüestions econòmiques.
Ha sido una apuesta de Navarro, que lo conoce de cuando jugaban juntos. Entonces, pues, bueno, y a ver, deseemos,
els jugadors estan...
deseemos que Roger Grimau sea el Guardiola que...
Bueno, hi havia el dubte si, així com en Xares, Jesse Queveixos, els tenia, era un general, que els tenia tots, en fi, quadrats i acollonits a la plantilla. Veurem, si, el dubte era, aquests jugadors es prendran en sèrio Grimau després de Jesse Queveixos? I...
Yo creo que Xares es el tipo de entrenador que es muy bueno para trayectorias no más de 3 años. Un poco como Dusko Ivanović en el TAU. Si te das cuenta, Dusko, cuando ha estado en los equipos, ha tenido muy buenos rendimientos, pero ha tenido rendimientos a 3 años.
Bueno, Pesic, Dusko es rendiment pràcticament immediat, també, perquè amb el Barça recordo que també va arribar i després amb una sequía, una sí, sequera, va fer guanyar-los una copa.
Sí, pero es el típico que si está con los mismos, o cambias jugadores a menudo, o al final termina por reventar a los jugadores. Es un poco como en el fútbol Mourinho, ¿no?
Hi ha gent que deia que tornin Pesic amb 80 anys que bueno, mos fa campions d'Eurolliga.
A mi Pesic me parece un... A mi Xares me parece probablemente... Es el mejor entrenador de Europa.
Bueno, a nivel de defensa, seguro.
Le ha faltado ganar la Euroliga, pero ha sido por mala suerte. Y en la Liga ha roto el dominio del Madrid, que no era fácil con el equipazo y con la plantilla que tiene el Madrid, que es la más cara de Europa. Porque el Barcelona tenía una plantilla, por mucho que se hablara de Mirotic, una plantilla que costaba menos que la plantilla del Madrid. El Madrid tiene un equipazo. Y yo creo que Xares ha hecho es, para mí es el mejor entrenador, ha hecho un gran año, pero claro, yo creo que llegaba el momento en el cual, si Xares quería continuar en el Barcelona, seguramente quería una serie de jugadores que el Barcelona no le podía ofrecer y lo mejor ahora mismo pues era que no estuviera, pero Pesic a un partido me parece
imbatible,
el mejor de la historia en Europa.
Bueno, Paco, escolta, repetim-ho això pels amants del bàsquet.
D'aquí
una setmana tornem a les portes un tema i tornem a parlar de bàsquet, ara que tens més temps a l'hivern. I res, doncs moltíssimes gràcies, molt agraïts.
A vosaltres.
Aquesta història de Jabari Parker.